Hasta ahora hemos visto cómo hacer aplicaciones para Windows Phone 7 basándonos en aplicaciones de tipo página simple o aplicaciones de tipo pivot, en las cuales, por ejemplo, pues teníamos una aplicación con diferentes páginas dentro de un solo pivot en el cual íbamos navegando de un pivot ítem a otro. Pues bien, hay otro tipo de proyectos para Windows Phone 7, que son las aplicaciones de tipo panorama. Estas aplicaciones de tipo panorama se han diseñado al igual que Pivot exclusivamente para Windows Phone 7 y básicamente van a consistir en un gran canvas que está expandido, tan grande como pueda ser la aplicación, en nuestra pantalla, de tal forma que en este gran canvas vamos a meter toda aquella información que nosotros queramos destacar de nuestra aplicación. Estas aplicaciones de tipo panorama ya existen para Windows Phone 7. Las podéis encontrar, por ejemplo, en el Hub de People, o en el Xbox Live, o en el de Imágenes, o en el de Office. Y al fin y al cabo, estas aplicaciones panoramas se han diseñado para poder expresar dentro de nuestra pantalla de diseño aquellas cosas más importantes de nuestra aplicación, la información más relevante y más importante que queramos destacar. Al fin y al cabo, va a tratarse como que fuera la portada de nuestra aplicación o de nuestra empresa o de nuestra revista, como si fuera básicamente un sitio en el que exponer las ideas o la información más relevante que hay, no una aplicación tan elaborada como podría ser, por ejemplo, una aplicación de tipo Windows Phone Page o una aplicación de tipo Pivot. Pues bien, estas aplicaciones de tipo panorama tienen el aspecto que veis ahora mismo en pantalla. Son aplicaciones que están compuestas por un gran canvas, como os he dicho antes, que va a ser todo nuestro panorama y que puede estar dividido en varios panorama ítem. En este caso veis ahí en pantalla que tenemos cinco panorama ítem. El primero, que es el de menú, el segundo, en el que aparece una serie de recuadros grises con un texto a la derecha en SEGUE Windows Phone en bold. Luego aparece otro, por ejemplo, que podría tener vídeos o imágenes, que son seis bloques, luego uno de noticias y luego otro de Spotlight. Pues bien, este tipo de aplicaciones son las que llamamos aplicaciones tipo panorama. Vamos a ver una serie de plantillas que Microsoft ha dejado a nuestra disposición para que podamos diseñar estas aplicaciones de tipo panorama sin necesidad de hacerlo directamente a ojo o sobre el Expression Blend, ya que cuando estamos diseñando una aplicación panorama, como por ejemplo la que veis ahí en pantalla, lo más rápido y lo más sencillo es directamente coger el Photoshop, utilizar una plantilla y sobre esa plantilla empezar a tirar pues nuestro fondo de panorama, tirar nuestros panorama ítems, los menús, los elementos que tenemos, por ejemplo, de imágenes, etcétera. Vamos a ver alguna de estas plantillas y trabajamos un poco con ella para que veáis lo fácil que puede llegar a ser. Bien, veamos esas plantillas. Cuando entramos en la página de create.msdn.com, que es el sitio oficial del App Hub de Windows Phone 7, nos encontramos algunas plantillas para diseñar estos panoramas. Una de ellas es esta que veis aquí como WP7, Application Hub Template versión 1, ¿vale? O el de Marketplace. ¿Estas plantillas para qué sirven? Pues sobre todo para ver cómo podría quedar el fondo de nuestra aplicación panorama dentro de nuestra aplicación. Vamos a abrir esta de aquí arriba, la WP7 Application Hub Template versión 1. Y cuando la abrimos en Photoshop, lo que nos encontramos es un dibujo realizado en diferentes capas en el cual simula una aplicación que está dentro de nuestro dispositivo. Podemos ver cómo tenemos varios panorama ítems, varias páginas, y que tenemos por detrás pues un fondo, un background image, que es el que nosotros vamos a sustituir por el que finalmente vamos a meter dentro de nuestra aplicación para ver cómo quedaría el contraste de las letras blancas del panorama con respecto a este fondo de panorama. Y luego tenemos un overlay del 30%, que en este caso se utiliza para oscurecer la pantalla. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces cuando utilizamos un fondo con colores muy vivos, muy llamativos o con colores claros y nuestras letras son en color blanco, hacen que el texto sea ilegible. Es por ello por lo que nuevamente se aplica un overlay del 30% de opacidad o si no se pone directamente un fondo oscuro. Vamos a hacer una prueba con esto. Vamos a agregar algunas imágenes de fondo de las que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, vamos a agregar esta de los esquís y vamos a ponerla de fondo dentro de esta aplicación ficticia Panorama. Vamos a pegarlo dentro de la capa de imágenes. Ahí está. Vale, esto es como quedaría nuestra aplicación una vez que agreguemos nuestro fondo panorámico. Estos fondos panorámicos es recomendable que tengan unas dimensiones de 1000 por 800 píxeles para adaptarse perfectamente a cualquier aplicación tipo panorama. Aquí vemos cómo quedaría en el primer panorama ítem, en el segundo, en el tercero. Y bueno, vemos la verdad que poniendo este tipo de fondo con estas letras blancas, pues que la aplicación queda bastante bien. Incluso, si os fijáis, si quitamos el overlay, veis cómo el texto deja de ser legible. Fijaros en la parte de abajo, aquí donde pone dos descargas, 11 actualizaciones, como si quitamos el overlay, ya no se diferencia el texto. El texto se confunde con las nubes. Pues bien, esto sería una plantilla que tenemos para probar fondos de aplicaciones panorama dentro de una aplicación panorama. Vamos a ver alguna otra plantilla más. Hay alguna que yo destacaría, como por ejemplo una que viene comprimida en un fichero .zip, que son las plantillas de diseño para Windows Phone 7, que vienen con un PDF. En este PDF podéis encontrar la descripción no solo de cada uno de los controles que tenéis en Silverlight para Windows Phone 7, sino además también podéis utilizar estas mismas plantillas para calcular los tamaños que tienen que tener cada uno de los controles, el margen de separación que tiene que haber entre cada uno de ellos, el tamaño, por ejemplo, como veis aquí de ese date picker, pues el tamaño de cada uno de los cuadros, que es de 133 píxeles, ¿vale? O lo más importante en este caso, con lo que estamos viendo, pues en el tema del panorama, pues tenéis aquí una ficha para poder modificar aquí mismo este panorama. Vamos a ver cómo se haría. Una vez descomprimido este fichero de plantillas de diseño que tenéis en la página de credmsdn.com, vamos a abrir una plantilla que se llama panorama-psd. Vale, esta plantilla contiene una gran página hecha en Photoshop, es un PSD, el cual nos sirve como una carta de presentación de nuestra aplicación. Es como una hoja de producto, por así decirlo, ¿vale? En la cual pues presentamos, por un lado, pues la aplicación que panorama que nosotros vamos a diseñar, y por otro lado la descripción de la aplicación. Pues bien, si nos fijamos dentro de las capas que tenéis aquí, veis cómo hay una capa que se llama Render, la cual contiene un objeto inteligente. Este objeto inteligente es el propio panorama. Entonces, voy a abrir este render que veis aquí. Y lo que se me abre es directamente pues nuestra aplicación panorama. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de menú o panorama ítems. Y que directamente sobre esta página yo puedo empezar a diseñar. Yo puedo coger uno de los fondos que teníamos antes. Por ejemplo, vamos a coger este que tenemos por aquí. Voy a copiarlo y voy a llevarlo aquí directamente. Vemos como en este caso, pues claro, para hacer una aplicación panorama, pues este fondo no nos serviría para el diseño de esta aplicación. Sí para hacer la aplicación panorama, pero no para mostrarlo dentro de este diseño. Por lo que una solución rápida, por ejemplo, pues puede ser extenderlo dentro de este panorama o simplemente hacerlo con gradientes. Una de las recomendaciones que nos da Microsoft a la hora de diseñar aplicaciones panorámicas es que no se supere en 4 o 5 elementos de panorama, es decir, 4 o 5 panorama ítems. Ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería demasiado, ya que las aplicaciones panorámicas tienen un pequeño defecto, y es que cuando nosotros cargamos una aplicación panorama, se carga todo el contenido de esta aplicación panorama. Es decir, por ejemplo, las aplicaciones de tipo pivot, pues podíamos hacer que cada uno de los pivot ítems fuera cargándose de forma dinámica y secuencial. Sin embargo, cuando cargamos una aplicación panorama, directamente se nos carga toda la información del panorama. Así que si tenemos un montón de imágenes, si tenemos aquí, por ejemplo, textos que provienen de una RSS, etcétera, pues necesitamos cargar todo eso nada más arrancar la aplicación. Y ahí puede que se demore un poco la carga de la aplicación. Bien, pues para editar cada uno de estos elementos, por ejemplo el Spotlight o el menú, etcétera, pues bastaría simplemente con ir editando cada una de estas capas por separado. Si os fijáis, como ya tenemos instaladas las fuentes de Segway Windows Phone, directamente nos pone pues el tipo de fuente que se utilizaría, por ejemplo, en este menú, que es Segway Windows Phone con Semilight, con 32 puntos, ¿vale? Si le hacemos, por ejemplo, sobre esta otra, que es la Black, vemos que tenéis ahí pues Segway Windows Phone Black de 36 puntos. Si lo hacemos sobre el título, pues lo tendréis de 140 puntos, ¿vale? Pues son plantillas que ya vienen predefinidas, incluso con sus propios estilos en los bloques de texto, para que vosotros directamente diseñéis aquí vuestra aplicación panorama. Y una vez diseñada esa aplicación panorama, ya podemos empezar a trabajar sobre la expresión blend. ¿Alguna cosa más que os quiero comentar sobre esto? Antes de empezar, como decíamos, a tirar líneas sobre Visual Studio o a diseñar sobre la expresión blend, conviene que hagáis un diseño a través de una de las plantillas que os proporciona Microsoft. Cuando empezáis a hacer el diseño de este panorama, no solamente tenéis que pintar las secciones que tiene este panorama y la apariencia visual, sino que deberíais de seguir unos criterios de diseño. El primero de todos ellos es primero pensar qué características básicas se van a presentar en este panorama, cuál es la información más relevante que queremos mostrar al usuario y luego cómo vamos a interactuar con esta información. Convendría que hicierais un modelo de información de la arquitectura en el cual, ahí mismo en el Photoshop, lo podéis hacer directamente, ¿vale? Diseñaréis cada una de las secciones que va a tener, cogiendo todas las funcionalidades e información más importante que queréis mostrar en la aplicación y repartiéndolas en diferentes menús, en panorama ítem. Veis aquí, por ejemplo, que en este modelo de información de arquitectura, pues vais poniendo cada uno de los elementos de menú que tenéis, por ejemplo, en el primer panorama ítem, pues a qué página va enlazando, porque puede enlazar con varias páginas, puede ser un modelo en estrella o un modelo en serie con 5 páginas que salen a través de la primera. Es decir, en este caso, por ejemplo, si os fijáis, cuando yo pincho aquí arriba en búsquedas, pues me dice, pues mira, cuando pincho ahí aparece un teclado en pantalla, puedes escribir sobre él. Cuando le damos en guía aparece una página nueva que es la de guía. Cuando damos en on demand aparece una página en la que aparece un montón de vídeos para poder seleccionar. Y luego cuando pinchamos, por ejemplo, ahí donde pone televisión grabada, pues va a aparecer otra serie de páginas que van a ser formadas por un pivot, un control pivot, y está dividido en tres pivot ítem. Pues bien, este sería el modelo de información de arquitectura sobre nuestra aplicación. ¿Qué es lo que tiene nuestra aplicación? Aquí se expresan todas las funcionalidades base de la aplicación y toda la información más importante que queremos mostrar. Y una vez que tenemos ya eso, deberíamos de pasar a un modelo de interacción. En este modelo de interacción tenemos que explicar cuando yo hago clic o cuando yo interacciono sobre alguno de los elementos que tenemos en el panorama, ¿qué es lo que sucede? Pues si se me abre otra página, si se me abre una página de login que puede ser como respuesta a un login fallido o acertado, ¿qué sucedería después? Si hago clic sobre alguno de los controles de vídeo que tengo, pues qué sucedería si lo reproduces, si no lo reproduces. Es decir, yo voy diseñando ya lo que es el modelo de cómo interactúo yo con cada uno de los controles de Silverlight que tengo en este panorama. Y una vez que tengamos pues el modelo de arquitectura, el modelo de interacción y que tengamos un diseño base o un prototipo base, lo que sería un boceto de nuestra aplicación, pues ya podemos empezar a trabajar con Expression Blend. Ya el diseñador tiene que dar estos tres modelos al diseñador de Blend, y el diseñador de Blend tendría que empezar ya a plasmar todo lo que ve ahí directamente sobre el Blend. Además, lo bueno de estas plantillas es que como ya tenéis formateado en el propio PSD lo que sería el tamaño de las fuentes o, por ejemplo, la separación entre los diferentes iconos o imágenes, pues en el Blend se pueden aplicar ya directamente esos estilos, se pueden aplicar esos margins, se pueden aplicar esos tamaños, etcétera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de panoramas que ahora mismo están en Marketplace. Hay algunos que son simplemente bocetos de cómo podría ser una aplicación panorama, como por ejemplo que veis ahora mismo ahí en pantalla, que es una aplicación en la que podéis ver el consumo de uso eléctrico, de gas natural y de agua que tenéis en vuestra casa. En este caso, si os fijáis, esto en principio no es más que un prototipo en el cual tenéis varios panorama items. Sin embargo, fijaros que hay algo diferente y es que dentro de esta aplicación panorama tenemos otras dos aplicaciones de tipo pivot dentro de él. Por ejemplo, si os fijáis ahí donde pone consumo de casa, pues vemos que pone all electric, gas, water. Pues en este caso ahí tenemos un control pivot dentro de un control panorama, al igual que pasa en la última parte del panorama donde pone ahí home automation. Pues bien, este tipo de diseños tiene que ser evitado a toda costa. ¿Por qué? Si leemos las recomendaciones de Microsoft sobre diseño de aplicaciones Panoramas, nos dicen que cualquier control que nosotros introduzcamos dentro de un panorama o dentro de un pivot que pueda influir sobre el uso natural de este panorama o de este pivot, haría que entrara en conflicto. Es decir, si por ejemplo yo estoy dentro de este panorama y voy a la parte en la que se encuentra el pivot, donde pone All Electric, Gas y Water, pues en este caso, si muevo con el dedo de izquierda a derecha dentro de este pivot, mi aplicación puede confundirse. No sabe si estoy haciéndolo directamente sobre el pivot, si lo estoy haciendo sobre el panorama. Es decir, hay un conflicto en el cual puede llegar a suponer un problema la navegación dentro de este panorama o dentro de este pivot. Nunca hay que cometer un control que pueda causar conflictos con la navegación natural de la página. Asimismo, también, por ejemplo, no solamente se limita a los controles pivot dentro de panoramas. Por ejemplo, si dentro de un panorama tenemos un slider, por ejemplo, para moverte de izquierda a derecha dentro de una barra de progreso, ¿vale? O controles similares, pues también si influyen con la interacción del dedo con la página, pues puede llevar a problemas. Es por ello por lo que os van a recomendar siempre en Marketplace que lo hagáis así y os pueden dar un toque de atención a la hora de subir vuestras aplicaciones a Marketplace. Otra aplicación, por ejemplo, que tenemos en Market es la de Hulu, en la cual podéis ver pues información sobre vuestras series. Ahí veis, por ejemplo, la de House, que aparece a la izquierda, pues en primer panorama ítem, pues aparece el logotipo de Hulu arriba. Han quitado el texto por defecto que aparecería dentro del panorama y lo han cambiado por una imagen, ¿vale? Por la imagen de Hulu. Después cada una de las cabeceras de los panorama ítem les han puesto en color verde. Y luego en la parte central han añadido una serie de imágenes, una especie como de mosaico, que se encarga de, que está compuesto por imágenes de los últimos capítulos o por algún vídeo, por ejemplo, en este caso, de los más vistos. Y luego a la parte de la derecha, pues tenemos una parte de detalles con un montón de bloques de texto que especifica los detalles del capítulo. Pues bien, este es otro ejemplo de aplicación, que si os fijáis, además, también el fondo está oscurecido para que resalte las letras y el contenido de la aplicación Panorama sobre el fondo. Aquí tenéis otro ejemplo de Panorama, que es sobre el metro de Londres, una aplicación que también podéis encontrar en Marketplace, y en el cual os explican ahí que tienen dos temas. Cuando vuestro dispositivo Windows Phone 7 está con el tema del teléfono en color blanco, pues aparecería este panorama de aquí abajo, y cuando lo tenéis en negro, pues aparecería este panorama de aquí arriba. No son blancos y negros, sino que si fijáis están ligeramente coloreados, es decir, no vienen por defecto estos temas. Y es que es muy importante que cuando diseñéis panoramas tengáis en cuenta que el usuario puede tener el tema cambiado del teléfono. Digo esto porque cuando agregáis, por ejemplo, un bloque de texto dentro de un panorama, estos bloques de texto vienen ya predefinidos para que cuando se cambie el fondo, es decir, el tema de mi dispositivo, también se cambie el color de estos textos, ¿vale? Vienen por defecto con una plantilla aplicada para que se pongan en contraste. Entonces, deberíais de controlar que si el tema está en blanco, que me pintara, por ejemplo, en este caso las letras en color azul, y que si el tema está en negro, pues en este caso que me las pintara en color blanco, ¿vale? Luego, si fijáis también el tamaño de cada uno de estos iconos que veis por aquí, de las rutas, no, tampoco están puestos al azar. En este caso son iconos de 133 píxeles, también les hay de 100%, también les hay de 173 por 173 o incluso de 200 por 200, ¿vale? Son algunos de los tamaños que Microsoft nos suele recomendar para que encajen bien y se vean perfectamente dentro de una aplicación de Silverlight. ¿Algún ejemplo más de panoramas? Por ejemplo, aquí podéis ver el de Twitter, que es una aplicación muy sencilla compuesta básicamente por cuatro listbox, los cuales tienen simplemente pues, cada uno de los elementos compuestos por una imagen y dos bloques de texto, ¿vale? Es una aplicación muy fácil de desarrollar, que ya está desarrollada y subida en Marketplace y la podéis descargar y utilizarla. Aquí tenéis otra que visualmente es un poquito más atractiva, aunque tampoco es mucho más complicada de desarrollar, de hecho es bastante más sencilla, que es la de Pathfinder, en la cual podéis ir viendo diferentes aventuras de una serie de viajeros que se encarga de hacer viajes por todo el mundo e ir siguiéndolos a través de la televisión. Pues bien, veis cómo aparece ahí, por ejemplo, el listado de cada uno de los Pathfinders, aparecen algunas de las rutas que han hecho, lo que acaban de descubrir, etcétera. Veis que el fondo también está oscurecido y que hace que el blanco resalte sobre el fondo. Aquí tenemos otra que también, en este caso, está en Marketplace y además es una de las más descargadas de Marketplace a nivel mundial, que es la de IMDb. En esta, fijaros que lo que han hecho ha sido modificar la parte, por así decirlo, como del banner superior de la imagen de fondo, y han agregado un ribbon de color amarillo y blanco para hacer que destaque la parte superior. Y luego la parte que tenemos justo debajo, pues aparece totalmente oscurecido para que resalte el texto sobre ello. Y luego vemos además que en la parte inicial, en Today, aparecen aquí pues lo que serían las películas destacadas del día, y no aparecen con unas imágenes tipo cuadrado, sino que las han puesto en formato como que fueran carátulas de películas realmente. Luego tenemos muchas otras, como por ejemplo pues la de Flixster, la de iFood Assistant Plus, en la que nos especifican pues algunos platos o recetas que podemos hacer nosotros mismos. Incluso si os fijáis aquí lo que han hecho, donde pone ahí Feature, es meter seis imágenes de los seis platos destacados, y además tiene un control especial, que es el control rating, que veis ahí, que parecen cuatro de 5 estrellas o 3 de 5 estrellas, en la cual va puntuando cada uno de estos platos. Bueno, en este caso es una aplicación completa, tira no solamente de datos locales, sino también de datos que están en internet, y es una aplicación pues que combina perfectamente lo que serían las imágenes, algún control extendido, ¿vale? Y la propia información de la aplicación. Y ya para terminar, pues una aplicación del tipo noticias. Por ejemplo, aquí tenéis el Correo de la Sera, pero en el caso de España tenéis una de las primeras que salió, que fue la aplicación del Mundo, que es muy parecida a esta, en la cual podéis ver, pues, por un lado las noticias. Las últimas noticias que han sido subidas a este medio de prensa, los vídeos destacados, las fotos, en algunas también aparecen, por ejemplo, trailers de las películas que están en las carteleras de los cines. También suelen aparecer accesos directos, en este caso a la bolsa italiana, o bolsa española, o bolsa internacional, al Nikkei, etcétera. Y luego también os podéis encontrar en muchas aplicaciones el tiempo actualmente en la ciudad en la que os encontráis. Esto es fácilmente reproducible, ya que por un lado el teléfono, como sabéis, puede localizaros y sacar las coordenadas a las que os encontráis, y a través de ahí saber la zona en la que estáis ahora mismo. Y luego el tema de cómo se puede ver, por ejemplo, aquí ese sol, ese 7 grados, etcétera, se puede hacer de varias formas. Una forma sería o directamente lanzando peticiones a un servicio web que esté basado en REST o en SOAP. O bien, una forma de hacerlo también sería embebiendo un web browser. Si metéis ahí directamente un web browser y lo que inyectáis es un código JavaScript, también podéis obtener un resultado similar a lo que sería un widget. Vale, pues bueno, estas son algunas aplicaciones, panorama de muchas que hay en Marketplace. Y yo lo que voy a hacer ahora es mostraros cómo podemos hacer una aplicación panorama. Para ello, tanto yo como vosotros vamos a hacer una aplicación basada en un personaje sobre el que tengamos aprecio. Pues por ejemplo puede ser pues un superhéroe, un futbolista, algún actor de televisión, alguien que nosotros admiremos. Vamos a hacer una aplicación sobre nuestro personaje favorito, por así decirlo. Y en esa aplicación pues vamos a meter pues algo sobre su vida, algunas imágenes de su persona o de sus películas, etcétera. Y también algo de información extendida sobre esta persona. Pues bien, vamos a hacer una aplicación panorama todos juntos, así que vamos a abrir el Expression Blend de nuevo y vamos a crear una aplicación del tipo panorama. Pues vamos a Archivo, Nuevo Proyecto, y voy a crear un Windows Phone Panorama Application. Vamos a llamarle, por ejemplo, en mi caso se va a llamar Proyecto Gandalf. Bien, las aplicaciones de tipo panorama, nada más generarlas en el Expression Blend o en el Visual Studio, aparecen siempre con un fondo que es una imagen de color azulado, ¿vale? Y con dos panorama item. Como veis aquí a la izquierda, si miramos en el árbol de objetos y línea de tiempo, tenéis aquí que tenemos como siempre un Windows Phone Application que está compuesto por un layout root, el cual contiene un panorama. Este layout root, que es un grid como siempre, y este panorama, que va a ser un gran canvas, que tiene en este caso dos panorama item, ¿vale? Bien, pues lo primero de todo es agregar un tercer panorama item, botón derecho sobre panorama, agregar panorama item, ¿vale? Y vamos a cambiarle el nombre. En vez de item 3 voy a llamarle imágenes. Vamos a sus propiedades, Aquí tenemos la propiedad header, donde tenemos la cabecera de este panorama item. Y vamos a poner aquí imágenes. Vale, en el segundo le voy a llamar otros nombres. Y en el primero le voy a poner historia. Y al panorama le vamos a meter como título directamente el título de mi aplicación, que es Gandalf, que va a ser el personaje en el que nos vamos a fijar para dedicar una aplicación de tipo panorama. Bien, a continuación, cuando vemos aquí a la izquierda los panorama items, si os fijáis, vienen siempre dos predefinidos, en los cuales tienen dentro de cada uno de ellos un list box que muestra una serie de datos de ejemplo, data samples, que nos ponen ahí un poquito pues como para ver cómo quedaría una aplicación panorama y poder incluso trabajar con ellos. Yo lo que voy a hacer es rediseñar estos panorama items a mi gusto. Para ello, lo primero de todo es cargarnos estos list box, tanto el que tengo aquí como el que tengo aquí. Y meter dentro de cada uno de estos panorama ítem un grid. Así que voy a la izquierda, selecciono un grid, lo dibujo dentro de este panorama ítem, botón derecho, auto size y le pongo infill para que se rellene todo el panorama ítem. Y hago lo mismo con el segundo panorama ítem. Vale. Una vez que tengo hecho esto, puedo empezar ya a diseñar cómo va a ser esta aplicación panorama. Pues vamos a empezar con el primer grid y lo que voy a hacer es navegar a una página de internet, que es la página de Wikipedia sobre Gandalf, en la cual tenemos información sobre la historia de Gandalf, los otros nombres con los que se le llamaba, pues el escudo, por ejemplo, de Gandalf. Vale, vamos a rellenar nuestra aplicación con información de esta página de Wikipedia. Es por ello por lo que lo primero que necesito dentro de historia es un bloque de texto. Y en este bloque de texto que voy a poner aquí, voy a empezar a poner la descripción básica sobre Gandalf. Si os fijáis, cuando estamos trabajando con el blend, siempre me deja unos márgenes de 8 píxeles arriba y a la izquierda, derecha y abajo de estos bloques de texto. Es por si lo queremos alinear directamente con este control o dejar un pequeño margen con respecto al control. Lo podéis dejar así. Lo recomendable es que mantengáis 24 píxeles con respecto a la parte, al margen izquierdo de la pantalla. Y con esos 24 píxeles sería más que suficiente. Vamos a alinearlo de esta forma. Y vamos a copiar aquí directamente el párrafo que tenemos en la página web de Wikipedia. Así que voy a copiar todo el párrafo y lo pego directamente aquí. Aunque aparezca a veces aquí como que estuviera formateado, en cuanto salgáis del bloque de texto, aparecerá con las fuentes por defecto. Pues bien, este es el bloque de texto. Vemos que es extremadamente grande. Lo único es que cuando este bloque de texto se vea en pantalla, se va a cortar, no va a ser desplazable hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, yo tendría que meterlo dentro de un contenedor, como puede ser, por ejemplo, un scroll viewer que me permita navegar dentro del contenido de este bloque de texto. Es por ello que lo primero que voy a hacer va a ser dar botón derecho de ratón sobre este bloque de texto y lo voy a agrupar dentro de un scroll viewer. ¿Vale? De tal forma que si yo meto este bloque de texto dentro de un scroll viewer, voy a hacer que todo el contenido del scroll viewer sea desplazable hacia arriba o hacia abajo con el dedo, de tal forma que puedo navegar dentro de ese text block. Pues bien, lo meto dentro de este scroll viewer. Y una vez que ya está dentro del scroll viewer, si os fijáis que tiene un tamaño por defecto de 126 píxeles de alto, lo que falta es hacer que este bloque de texto que tenemos aquí dentro sea tan grande como lo es el texto. Se puede hacer de forma manual o, si queréis mejor, vais a las propiedades de layout que tenemos en este text block y donde tenéis la altura pincháis en este botón de la derecha, lo cual permite que automáticamente se ajuste el alto de este text block a lo que es todo el párrafo entero de texto que tengamos, que es ponerlo en modo automático. Lo pongo en modo auto, veis que ocupa bastante más, pero como el scroll viewer únicamente está limitado a estos 126 píxeles de altura, pues se queda parado ahí este bloque de texto. Bien, vamos a agregar ahora dos secciones. Una que va a estar aquí, que va a ser la que explica como la historia de Gandalf en Aman, y otra que va a ser en la Tierra Media. Entonces vamos a poner aquí directamente en Aman. Vale. Vamos a cambiar el tamaño del texto. Vamos a poner, por ejemplo, pues que sea del tipo título 2. Vale. Y además, en vez de estar en semi-light, vamos a ponerlo directamente en black. ¿Vale? Y esto mismo que tengo aquí lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajo para la Tierra Media. De acuerdo. Bien, nos faltaría únicamente el texto descriptivo. Vamos a copiar este scroll viewer que tenemos aquí junto con el text block. ¿Vale? Botón derecho, copiar y lo vamos a pegar dentro del grid. Ahí está. Va a ir en este caso aquí, en esta posición. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos, repetimos, este scroll viewer, por otro lado tenemos este text block, luego tenemos este otro scroll viewer con ese texto, y luego nos faltaría aquí abajo otro. Vamos a ajustar esto un poquito más para que nos entre todo en pantalla. Vamos a poner, por ejemplo, quieto, que este scroll viewer que tenemos nosotros seleccionado aquí abajo, pues se ajuste un poquito más arriba, ahí, y este otro que se ajuste ahí. Vale, nos faltaría uno aquí abajo y ya completaríamos todas las secciones. Control V y lo movemos hacia abajo. Que sería en este caso este de aquí. Perfecto, ahí. Vale, pues ya tenemos hecho las secciones principales. Vamos a ajustarlas un poquito. Simplemente este scroll viewer, vamos a ponerle que sea hasta aquí. Este scroll viewer está de tamaño, pues hasta ahí, perfecto. Y este hasta ahí. Nos faltaría cambiar el texto. Donde pone aquí este bloque de texto de Enaman, vamos a introducir ahí toda la descripción que vemos en la Wikipedia. Vale. Y en el último bloque de texto del último scroll viewer le metemos también el nuevo texto, que es este otro. Perfecto, pues vamos a probar cómo quedaría la aplicación. Voy a ejecutarla dentro del emulador. Me faltaría alinear algún texto un poquito más a la derecha, porque es muy importante que todos los bloques de texto que tengáis, además de imágenes, rectángulos, etcétera, vengan siempre alineados sobre un margen izquierdo. ¿Vale? Si están desalineados, os pueden decir en Marketplace pues que debería estar alineado para que quedara más centrado, más bonito, etcétera. Que bueno, son algunas recomendaciones simplemente de diseño. Pues vemos como aquí tenemos la historia de Gandalf. Vamos a poner un poquito más grande. Si fijáis por defecto, el tamaño que vienen para el texto es de tipo de 15 puntos, ¿vale? Que es lo mínimo que se necesita para que el texto sea legible. Aquí tenemos el normal, el diamante y el de la Tierra Media. Perfecto. Pues vamos a ajustar un poquito esto y vamos a seguir haciendo la aplicación. Y lo que voy a hacer ahora es agregar una imagen de fondo. Yo la imagen que tengo puesta aquí ahora mismo, este es este panorama background.png, que es de color azul, y lo voy a sustituir. Por ello voy a crearme aquí primero una carpeta que se va a llamar Wallpapers. Lo recomendable, os repito, es que estas imágenes sean de 1000 píxeles de ancho por 800 de alto. Y lo que voy a hacer es agregar ahí alguna de las imágenes que he seleccionado ya por internet que pueden servir como imágenes de fondo. Pues bien, las arrastro dentro de Wallpapers y vamos a ir cambiándolas. Para cambiarlas bastaría con pinchar en nuestro panorama e ir a la derecha a la ventana de propiedades en la sección de Bruce. Seleccionamos el background y aquí tenemos en imágenes source, según veis ahí, pues toda la lista de imágenes que podemos aplicarle como fondo a esta aplicación. Vemos, por ejemplo, cómo podemos poner el banner Gandalf, ¿vale? O cómo podemos poner, por ejemplo, la imagen de Gandalf. Sin embargo, estas imágenes, si os fijáis, no nos convendría nada o para nada ponerlas como fondo, ya que son imágenes demasiado claras y hacen que el texto que estamos viendo apenas sea legible. Habría que agregarle un overlay directamente en Photoshop o en algún otro programa y meterlas de nuevo a ver qué tal queda. Vamos a buscar alguna un poco más oscura. Por ejemplo, esta nos podría valer, pero parece un poco pixelada, no queda del todo bonita. Vale, vamos a buscar alguna más. Por ejemplo, esta tiene demasiado colorido, el fondo nos puede distraer. Por lo que vamos a buscar alguna un poquito más decente, como por ejemplo esta. Esta es una foto perfecta, ya que en este caso pues va a aparecer el fondo oscuro, el texto va a aparecer en blanco y de color claro. Vamos a probar a ver qué tal quedaría esta aplicación sobre nuestro emulador. Por lo que la ejecuto, veis que tengo aquí directamente pues la parte de historia, vemos aquí otros nombres y veo imágenes. Encima aparece pues de fondo la foto del actor que hace de Gandalf en El Señor de los Anillos. Yo creo que es un fondo que nos puede servir. Bien, vamos al segundo panorama ítem. En este caso vamos a ver los nombres de Gandalf, y es que resulta que Gandalf era llamado de diferentes formas dependiendo por quién, si era por los enanos, si era por los hombres, si era por los elfos. Entonces voy a coger estos nombres que veis aquí, ¿vale? El de Olorin, el de Mithrandir, el de Jinete Blanco, y vamos a ir metiéndolos dentro de una serie de bloques, y cuando pinchemos en cada uno de esos bloques, pues se nos va a abrir una página nueva con la descripción de este nombre, ¿vale? Pues para ello lo que voy a hacer a continuación es crear 5 botones. Vamos a pinchar en botón. Vamos a meter aquí pues uno que va a ir ajustado a este extremo, ¿vale? Y sobre este botón voy a hacer la copia de otros 4. Pues vamos a primero a cambiar el aspecto de este botón. No me gusta cómo está. Olorin, que sería primero. Vamos a hacer, por ejemplo, que no tenga ningún borde. Vamos al border brush, le ponemos no brush para que no tenga borde. Vamos al background, en este background vamos a meter un degradado, y en este caso el degradado pues que va a ser más o menos una cosa pues así, y este de aquí de color negro, ¿vale? Bien, y una vez hecho esto vamos a cambiar un poquito la opacidad. Vamos a poner, por ejemplo, 64%, ¿vale? Y en principio con esto nos valdría. Vamos a hacer unas cuantas copias. Vamos a poner aquí pues una copia, otra copia, otra copia y otra copia aquí. Perfecto, y nos faltaría únicamente cambiar el texto. Vamos a poner pues aquí otro que sería Mirrandir, el otro que sería Jinete Blanco, otro que sería Incanus y otro que sería THR. Perfecto, pues ahora lo que quiero es que cuando pinche en cada uno de estos botones se me abra otra página diferente, ¿vale? Una página simple de Silverlight en la que me describa cada uno de estos nombres, ¿vale? Pues bien, primero tendríamos que crear esta nueva pantalla, esta nueva página. Vamos a nuestro proyecto, botón derecho, agregar nuevo elemento, y vamos a agregar un Windows Phone Page. Vamos a llamarle en este caso descripción .xaml. A continuación, en esta página de descripción que tenemos aquí, lo que voy a hacer es ir describiendo cada uno de estos nombres. Por ello, primero, el título de My Application siempre va a ser Gandalf, que es el nombre de mi aplicación, Gandalf. Y después este page name va a variar. Este page title que tenéis aquí es el que va a variar. Dependiendo en qué botón haya pulsado, pues se cambiará con el contenido de ese botón, ¿vale? Me faltaría aquí en grid meter un bloque de texto, que además este bloque de texto esté puesto en fill. Autosize field, y aquí en este bloque de texto voy a meter la descripción del nombre de Gandalf. ¿Vale? Bien. Por último, me faltaría meter una imagen que representara a Gandalf. Es por ello que yo he capturado de la página de Wikipedia una imagen que vamos a meter aquí dentro de una carpeta que se va a llamar imágenes, que es la del emblema de Gandalf. Lo arrastramos a la pantalla. Este es el emblema de Gandalf. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Por ejemplo, una cosa así aproximadamente. Y vamos a colocarlo en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, ahí. Estupendo. Bueno, pues ahora nos faltaría hacer que cuando yo pinchara en alguno de esos botones, que se me abriera esta segunda página de descripción con la descripción de estos nombres. Lo primero de todo es que cada uno de esos botones tiene asociado, va a tener asociado un evento, que es el evento clic, ¿vale? Que yo voy a generar simplemente haciendo doble clic aquí en esta pantalla. Primero iríamos a la parte de eventos, buscaríamos el evento clic del botón y haríamos doble clic aquí. Pues bien, este primer botón haríamos clic y se me generaría un manejador de evento que tenéis aquí abajo. Y aquí implementaríamos la navegación, en este caso, a la página de descripción. Vale. Lo mismo haríamos con el siguiente botón y lo mismo haríamos con el siguiente botón. Y si os fijáis, según voy generando los eventos clic para cada uno de ellos, como son botones que en este caso no tienen ningún nombre de control asociado en la capa de lógica de negocio, pues cada uno de los eventos clic de estos botones me les asocia siempre al mismo manejador de eventos, que es button click. Bien, pues vamos aquí a button click y lo que voy a hacer yo ahora es pasar. Perdón, primero, navegar a la página de descripción Y al navegar a esa página de descripción voy a pasarle como parámetros el texto que tenemos dentro de cada uno de estos botones. Para ello, lo primero es capturar el texto de estos botones. En este caso, en esta función que tenemos aquí, el que nos va a devolver cuál es el content de cada uno de esos controles va a ser ese sender que tenéis como parámetro en el manejador de evento del button click. Así que vamos a definir aquí de momento un button B igual a sender as button. Y así almacenamos dentro de un botón que se va a llamar B, lo que sería el propio botón que ha enviado este evento. Bien, por último, para navegar a una página desde otra dentro de Windows Phone 7 en Silverlight, nuevamente pues desde el blend es muy fácil. Y pincháis en un botón, dais botón derecho, navegar a, y os aparece aquí la página a la que queréis navegar. Pero desde código, la forma de hacerlo sería la siguiente: ponemos aquí Navigation Service.navigate y entre paréntesis New URI, y ahora le pondríamos la página a la que queremos navegar, que en este caso es descripción.xaml. Y ahora habría que pasarle los parámetros. Igual que cuando se los pasamos, por ejemplo, mediante una función get entre dos páginas HTML con un formulario que hacemos pasándole parámetros en la propia URL, aquí se hace similar. Pondríamos una interrogación. A continuación, el nombre de variable que queremos pasar a la siguiente página. Vamos a poner aquí nombre. Igual a, y aquí le pasaríamos el valor. En este caso sería el content del botón que hemos pulsado. Si el content es, por ejemplo, jinete blanco, pues aquí pondríamos jinete blanco. Para sacarlo, bastaría con concatenarle de forma textual b.content, que es la propiedad content del botón que hemos pulsado. Y por último, el URI kind, que en este caso es relativo. Vale, esto por un lado. Ahora, por otro, tendríamos que ir a la página destino y recoger esta variable nombre. Pues vamos a ello, vamos a descripción.xaml y vamos al code behind. Vamos aquí al fichero CSharp, que es el que contiene toda la implementación de lo que se va a ejecutar en tiempo de ejecución en esta página. Y aquí necesitaríamos nosotros hacer uso de un evento del propio Phone Application Page, que es el evento onNavigateTo, que es un evento que sucede o que se lanza en el sistema cuando se ha navegado a esta página. Pues bien, una forma de llamarlo sería la siguiente. Primero, aquí arriba agregaríamos el using a system.windows.navigation y aquí debajo sobrescribiríamos protected override, sobrescribiríamos el evento onNavigateTo, que tiene como argumento, como bien pone ahí, pues el de navigation event args e. Perfecto. Ahora, me faltaría recoger ese valor o esa variable que yo he lanzado hacia este formulario. ¿Cómo hacerlo? Pues primero, vamos a almacenarlo dentro de una cadena de texto, que vamos a llamar cadena. Y la forma de hacerlo sería con una función que pertenece a navigation context. Y la forma de hacerlo es con query string. Este query string va a obtener una colección de valores de tipo string, que en este caso vamos a intentar recuperarlos a través de una variable que se llama nombre, que se supone que hemos recibido en esta página. Y el resultado de este valor vamos a almacenarlo dentro de esta cadena vacía que yo acabo de generar. ¿Vale? Esta sería la forma de hacerlo. Ahora, pues me faltaría saber si esto realmente ha retornado esta cadena o no. Para ello lo metemos dentro de un if. Y si realmente me ha retornado esta cadena, es que le hemos pasado un valor a esta página y por tanto podemos empezar a trabajar con cadena, que cadena es la que contendrá ese texto que realmente hemos pasado a esta página. Pues bien, lo que voy a hacer es que como esta descripción .xaml tiene aquí este page name, que es su nombre de objeto, es page title, lo que voy a hacer es asociarle un nombre, este page title. Punto text va a ser igual a esta cadena que hemos recuperado. Y a continuación lo que voy a hacer es, para cada uno de los de los valores que podemos recibir nosotros, como puede ser Olori, Mithrandir, Jinete Blanco, Incanus, pues hacer que en la descripción que aparece en pantalla, en ese bloque de texto, aparezca una cosa o aparezca la otra. ¿Vale? Ya lo he tecleado para no tener que copiarlo aquí a mano ahora, que sería todo esto. Si la cadena es Olorin, pues el texto de descripción será todo esto. Si es Mithrandir, pues será todo esto. Si es Jinete Blanco, será todo esto. Y así sucesivamente. Vale, vamos a ver cómo funcionaría la aplicación. Voy a ejecutar la aplicación de nuevo en el emulador. Proyecto, ejecutar proyecto. ¿Tenemos algún fallo por ahí? Vale, nos falta añadir únicamente el out en esta función. Hay out para sacar directamente el valor sobre cadena. De acuerdo, ahora sí debería de funcionar. Proyecto, ejecutar proyecto. Y TV descripción. Ah, nos faltaría en ese bloque de texto de descripción ponerle un nombre para referenciarlo desde código fuente, que sería TV Descripción. Ahí está, ahora sí. Vale, pues se lanza la aplicación. Primer panorama ítem, que es el mismo que antes. Segundo panorama ítem, con los botones. Y si pinchamos, por ejemplo, en Olorin, pues abriría la página nueva con Gandalf, Olorin, y debajo aparecería el texto de descriptivo. Si lo hacemos sobre Jinete Blanco, pues aparecería el Jinete Blanco. Y así sucesivamente con cada uno de los botones que hemos puesto en pantalla. Bien, esta es la forma que tenemos nosotros de pasar parámetros entre diferentes páginas en Silverlight. Vamos a terminar la aplicación haciendo uso del último panorama ítem, que en este caso le íbamos a dedicar a imágenes, algunas fotos sobre Gandalf. Y para ello vamos a ver un concepto que trataremos más adelante en el capítulo de Data Samples, en el que voy a hacer un listado de imágenes partiendo de un ejemplo de datos. Para ello, seguidme, sería haciendo lo siguiente. Iríamos primero aquí arriba a la derecha, a la pestaña de datos, y seleccionaríamos aquí una opción, que sería la de New Sample Data. Le damos a OK y lo que voy a hacer es generar un ejemplo de datos para poder tratarlo dentro de mi formulario, dentro de mi página. Pues bien, aquí tenemos, si os fijáis, una colección. Vamos a llamar aquí mi colección de fotos con dos campos. Vamos a eliminar uno de ellos. Solamente necesito un campo que va a ser el campo foto y que va a ser además del tipo imagen. Yo selecciono aquí imagen y en location le voy a pasar la carpeta dentro de mi PC en la que se encuentran todas las imágenes guardadas. En este caso, esa carpeta se encuentra. Vamos a ir aquí, location. Aquí, Channel 9, capítulo 9, barra imágenes. Selecciono la carpeta y ahora solamente lo que tengo que hacer es pinchar en esta colección de fotos y arrastrarla dentro del grid de imágenes. Automáticamente me aparecerá una lista con todo un listbox con todas las imágenes y vamos a hacer uso de un segundo concepto que vamos a ver también en capítulos posteriores, que va a ser el de plantillas o edición de plantillas. Voy a editar la plantilla de este listbox. Voy a hacer que cada uno de los elementos del listbox aparezca más grande y un poquito más centrado. Para ello doy botón derecho sobre el listbox. Edito su plantilla adicional y voy a editar la plantilla del ítem template. Es decir, voy a editar la plantilla actual de cada uno de los elementos que tenemos en este listbox. Así que edito el ítem template y si os fijáis, cuando estoy editando esta plantilla, aquí a la izquierda ya no tengo yo un árbol visual de lo que sería mi aplicación, sino lo que tengo es el árbol visual de cómo se compone esta plantilla. Y la plantilla de este listbox nos dice que cada uno de los elementos está formado por un extract panel y por una imagen. Así que voy a pinchar en esta imagen, la voy a hacer un poquito más grande, por ejemplo, así. ¿Vale? Y este stack panel es el que puede hacer la diferencia de márgenes, por ejemplo, entre una imagen y otra. Vamos a dejarlo tal cual, así queda bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora es volver de nuevo al árbol visual principal, pinchando en este botón de aquí. Y colocar un poquito el listbox hacia la parte central, por ejemplo, así. Perfecto, pues vamos a ejecutar la aplicación y ver cómo nos queda. se despliega y por un lado tenemos la página principal, el primer panorama ítem, en el cual aparece la descripción de Gandalf. En segundo lugar aparecen los nombres de Gandalf y una página asociada con la descripción de cada uno de estos nombres. Y en tercer lugar pues aparece una lista de imágenes de Gandalf, pues de sus películas y de algunos fans. Vale, bueno, pues esto sería un ejemplo rápido de cómo diseñar una aplicación de tipo panorama, fijándonos en un personaje famoso, y cómo intercalar lo que, por un lado, lo que sería la navegación entre páginas mediante parámetros, los botones, el uso de los bloques de texto y del scroll viewer, y por otro lado lo que serían las listas, las imágenes y los data samples. Bien. Pues esto es todo lo que tenía que comentaros sobre las aplicaciones panoramas por el momento. Nos veremos en el siguiente capítulo, en el que veremos un poco más a fondo algunas recomendaciones de diseño sobre aplicaciones panoramas y sobre aplicaciones en Silverlight para Windows Phone. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.